hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, hermano Franklin? Que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien. Feliz nuevamente de tener la oportunidad de participar de este programa donde podemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios. Sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que el Señor nos da de estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o compañeros de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 5 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema, la aplicación de la visión de la estatua de Daniel, capítulo 2. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos pues para que podamos pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio.
Amén.
Y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Sí, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, antes de comenzar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que podamos recordar lo que aprendimos y para que los que no pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis capítulo número 13, el cual nos presenta detalles adicionales sobre la tercera batalla de Apocalipsis 12 y el que consiste en el ataque del dragón contra la mujer vestida de sol, es decir, contra la iglesia del Nuevo Testamento. Y también nos detalla sobre la cuarta batalla de Apocalipsis 12, el ataque final del dragón contra el remanente fiel. Eso está en Apocalipsis 12:17. Y también nos habla acerca de la ayuda divina para proteger ese remanente. Comenzamos a investigar cómo la Biblia descifra o interpreta el versículo 1 de esta profecía. Igualmente el versículo número 2. Vamos a leerlo para recordarlo. Apocalipsis 13, 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
En Apocalipsis 13, 1 y 2 solo nos dieron características de esta nación, pero no aparece el nombre. Por lo tanto, seguimos investigando más pistas para poder saber a qué nación se refiere esta profecía. Pero vimos que el apóstol Juan describe el cuerpo de la bestia en la que el dragón o Satanás le dio el poder y su trono y grande autoridad. Y asombrosamente nos pudimos dar cuenta que su cuerpo está formado por partes de tres animales salvajes sanguinarios que coinciden con los animales que seis siglos antes había visto en visión el profeta Daniel.
Así que investigamos Daniel el capítulo 7 para ver si encontrábamos el nombre de esta nación. Leímos Daniel el capítulo 7, los versículos de 1 al 7. Y como pudimos notar en esta visión que tuvo Daniel, vio que cuatro bestias grandes subían del mar, las cuales, a pesar de algunas diferencias en términos generales, se les parecieron a un león en el versículo 4, a un oso en el versículo 5 y a un leopardo en el versículo 6. Y finalmente vio una bestia que no se le parecía a ninguno de los animales que él conocía, pero que tenía 10 cuernos, igual que la bestia que Juan vio salir del mar.
En los versículos del 16 al 27 de Daniel capítulo 7, el ángel le da la interpretación de los símbolos de la visión a Daniel. En Daniel 7, 17 y 18, repito, Daniel 7, versículos 17 y 18, le dijo que estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. También le explicó que el cuarto gobierno grande se dividiría en 10 naciones simbolizadas por los 10 cuernos, y luego surgiría otro cuerno pequeño, o es decir, otra nación que, a pesar de ser más pequeña que las otras, derriba a 3 de las 10 naciones iniciales, pero que este último cuerno o nación haría lo mismo que haría el gobierno que vio Juan en Apocalipsis 13. Blasfema contra Dios y persigue y mata al pueblo de Dios. Es decir, que la bestia que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro bestias que vio el profeta Daniel. Si aplicamos el significado de los símbolos que ya aprendimos a esta conclusión, podríamos decir que la nación que vio el apóstol Juan es una mezcla de las cuatro naciones que vio el profeta Daniel. También decíamos que más adelante podremos confirmar que Dios utilizó la figura de diferentes bestias para simbolizar el carácter de los gobiernos a los que representan. Pero seguimos sin conocer los nombres de los cuatro gobiernos que dominarán la tierra. Tampoco sabemos el nombre del gobierno que vio Juan en Apocalipsis 13. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió a Judá y se llevó a Daniel entre los cautivos para Babilonia. A él, a Nabucodonosor, Dios le dio a conocer lo que ocurriría en la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de un sueño. En Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 30, leímos el relato de cómo se dio el suceso y cómo Dios le da el sueño a Nabucodonosor y luego hace que se le olvide, para después revelarle el mismo sueño a Daniel y así asegurarse que iba a ser interpretado de acuerdo a la interpretación de Dios y no a la manera de los hombres. En Daniel capítulo 2, ahí mismo a continuación, versículo 31 al 35, Daniel le narra y le recuerda el sueño a Nabucodonosor. Vamos a leerlo para recordarlo. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35.
Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
También estudiamos cómo Daniel explica la interpretación que recibió de parte de Dios al rey Nabucodonosor. Allí mismo en el capítulo número 2 de Daniel, podemos ver que Daniel no tuvo temor de decirle al rey más poderoso del mundo en ese tiempo que él estaba en esa posición porque Dios se lo había permitido. Vamos a repasarlo. Daniel capítulo 2, versículo 36 al 38.
Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dejado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Luego Daniel, aún en su condición de esclavo y prisionero de guerra, le dice a Nabucodonosor que su gobierno no duraría para siempre, que era lo que pretendía Nabucodonosor, y que en sí esa fue la razón por la cual Dios le dio a conocer este sueño. Por medio del sueño Dios le dice que su gobierno terminaría y después de él se levantaría otro reino inferior, luego vendría un tercer reino de bronce que también dominará toda la tierra. Aún habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, que al final se mezcla con barro. Leamos eso nuevamente, Daniel capítulo 2, pero ahora los versículos 39 al 41.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Además de esto, los versículos 42 y 43... nos enseñan que los 10 dedos de los pies también simbolizan gobiernos, que por estar en los pies son gobiernos más chicos o más pequeños que el gobierno del cual salen. Recuerden que lo mismo ocurrió en la cuarta bestia o gobierno que Daniel vio subir del mar en Apocalipsis, en Daniel 7, de la cual salieron 10 cuernos que simbolizaban 10 reyes o 10 gobiernos más pequeños que la cuarta bestia de la cual salieron. También salió el cuerno número 11 que derribó a 3 de los 10 que salieron primero que él. Igual figura podemos ver en Apocalipsis 13:1, que nos dice que Juan vio salir del mar un gobierno que tenía 10 cuernos o reyes con sus coronas. Todas estas similitudes entre las tres profecías nos dicen que las tres son profecías paralelas, que se están refiriendo, están tratando los mismos temas, es decir, están hablando de los mismos gobiernos, dándonos entre todas gran cantidad de características de estos gobiernos para que podamos identificarlos en la realidad sin problemas. Veamos lo que nos dice Jehová Dios acerca de los dedos de la estatua. Leamos Daniel 2, pero ahora los versículos 42 y 43.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
La Biblia sigue diciendo que después del cuarto reino, este cuarto reino se divida en 10 reinos más pequeños simbolizados por los dedos. El Dios del cielo levantará su reino que quedará para siempre. Y cuando esto ocurra, todos los metales de la estatua serán desmenuzados, es decir, se borrará o se destruirá para siempre todo lo que esté en esta tierra. Leamos eso allí en Daniel capítulo 2, pero ahora los versículos 44 y 45. Daniel 2, 44 y 45.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Hasta aquí fue el relato del sueño y la interpretación que Dios dio a Daniel sobre esta estatua que representa la historia de la tierra desde los tiempos del rey Nabucodonosor, unos 600 años antes de Cristo, hasta la venida de Jesucristo. Recuerden que llegamos a este capítulo buscando una pista que nos permita conocer los cuatro imperios que Daniel vio subir del mar en Daniel 7, lo que nos permitirá conocer o identificar el gobierno que Juan vio subir del mar en Apocalipsis 13 y que será el poder que esclavizará a toda la tierra y perseguirá y matará a los hijos de Dios en el tiempo del fin, antes de la venida de Cristo. Gracias a Dios, lo que estábamos buscando en este capítulo lo encontramos, puesto que hemos podido identificar el primer reino de los cuatro que aparecen en estas profecías paralelas. Encontramos la pista en Daniel 2:38. No sé si se dieron cuenta, vamos a repasarlo nuevamente. Daniel 2:38, cuando el profeta Daniel explica al rey Nabucodonosor la interpretación que él había recibido de Dios. Vamos a leerlo.
Daniel 2:38. Y dondequiera que habitan, oh hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Aquí Dios le hace saber a Nabucodonosor que él estaba en sus planes para permitirle que fuera un rey poderoso sobre la tierra y le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Pero también le dice que a pesar de su poderío, su gobierno no quedará para siempre, sino que un día llegaría a su fin y después de él vendría un reino inferior al suyo y luego un tercer reino de bronce. Eso está en Daniel 2:39. Vamos a leerlo.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercero reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
Así que Nabucodonosor y su gobierno está simbolizado en la estatua por la cabeza de oro, la sección de la cabeza de oro. Recuerden que en el programa anterior decíamos que en esta profecía Dios usa los diferentes metales para simbolizar la relación de esos imperios con Dios. Daniel 1:1 dice que ¿quién era el rey de Babilonia? Así que Babilonia es el nombre del primero de los cuatro imperios que dominarán la tierra, o por lo menos a la mayor parte de ella en su momento. Y es el país que las profecías bíblicas dan como referencia para que nosotros podamos ubicarnos en cuanto al cumplimiento de esas profecías, lo cual nos es útil para saber qué se ha cumplido y cuánto nos falta por cumplirse para que terminen las profecías que se deben cumplir en la tierra y luego continúen las que se deben cumplir en el cielo. Por lo tanto, de aquí en adelante solo tenemos que investigar qué gobierno derrotó al imperio de Babilonia, luego averiguar qué gobierno derrotó a ese imperio y finalmente ver cuál gobierno derrotó al tercer imperio y la profecía estará despejada. Debemos tener mucho cuidado, puesto que no es un asunto de estar adivinando. Recuerden que las tres profecías nos han dado una serie de características de cada uno de esos imperios que tienen que coincidir con la realidad, ya que esas son las funciones de los detalles que nos da la palabra de Dios. Déjeme hacerle una pregunta, solo para que mediten en ella. ¿Cree usted que lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, es decir, las profecías, se cumplirán? ¿O solo estás escuchando este programa como si se tratara de una miniserie de televisión, por no decir una telenovela, y ver o conocer en qué terminará todo según la Biblia? ¿Qué cree que hizo Nabucodonosor? ¿Habrá creído en la palabra de Dios, del Dios de Daniel, o solo habrá dicho, de eso se trataba mi sueño? Vamos a ver lo que hizo Nabucodonosor para expresar lo que quedó en él después de haber escuchado la narración del sueño y la explicación de la interpretación que le hizo Daniel de parte del Dios Altísimo. Así que vamos a ver qué hizo Nabucodonosor. Busquemos Daniel, ahora el capítulo 3, Daniel 3, y leamos el versículo número 1. Prestemos mucha atención.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
¿Qué creen que estaba queriendo decir Nabucodonosor al construir esta inmensa imagen o esta inmensa estatua hecha toda de oro, en lugar de haberla construido de diferentes metales como Dios se lo había mostrado en el sueño? ¿Qué creen ustedes que él estaba pensando? ¿Ya se dieron cuenta? Nabucodonosor le estaba diciendo a Dios: reconozco que eres bueno adivinando sueños, pero en cuanto a tu capacidad de interpretarlos, no eres tan certero. Claro que los que conocen a Dios saben que él no adivina, porque él es omnisapiente y lo sabe todo. Pero como el rey Nabucodonosor se manejaba en esa cultura de la adivinación y de las ciencias ocultas, veía a Dios en base a lo que él conocía. Nabucodonosor le estaba diciendo a Dios: si tú dices que la estatua representa el porvenir de la tierra y que cada metal simboliza un gobierno que va a dominar la tierra, entonces en eso te equivocas, porque mi imperio quedará para siempre y nunca será vencido. Así que nunca pasará del oro para otro metal. Por lo tanto, mandó a hacer la estatua toda de oro.
Bien, hermano Franklin, me llama mucho la atención que ante semejante demostración de la capacidad y el poder que Dios le mostró a Nabucodonosor, él no se hubiera convencido de que todo se iba a cumplir así como Dios le había interpretado y se negara a aceptar que algún día su gobierno iba a terminar.
En realidad no era muy fácil para una persona como Nabucodonosor, que no conocía a Dios, creer que lo que Dios le mostró en el sueño podía ocurrir, ya que tal como lo dice el mismo Jehová Dios en Daniel 2, 37 y 38, donde dice: Nabucodonosor era rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Claro que por su ignorancia, Nabucodonosor en el terreno espiritual pensaba que todos sus logros se debían a su capacidad personal. Pero aún así, la realidad es que en ese momento Nabucodonosor era invencible y no se veía ninguna posibilidad de que algún gobierno pudiera representar una molestia para él. Realmente Nabucodonosor demostró una sagacidad y una inteligencia tremenda, ya que tal como dice Daniel 1, que hizo con Jerusalén, hacía con todos los países que él invadía. Después de vencerlos, tomaba cautivo a todas las personas productivas, como los soldados, los jóvenes, los médicos, los profesionales, los ingenieros, los arquitectos, los artesanos, los herreros, los ebanistas, etcétera, y los traía de esclavos a Babilonia, donde los ponía a trabajar para aumentar el poderío de su imperio. En cuanto a los hijos de los reyes y de los gobernantes y políticos más capaces y educados, los traía al palacio y los alimentaba con la comida real, cosa que ni aun sus generales tenían el privilegio de soñar, con la intención de ganarse la fidelidad. Luego los educaba haciéndoles un lavado de cerebro y los mandaba de vuelta a sus respectivos países como reyes y gobernadores que le cuidaran las espaldas y le cobraban impuesto a los que habían quedado allá. Si notamos, Estados Unidos ha copiado en parte esa estrategia, ya que aquí en este país se le dan los documentos de naturalización sin ningún problema a las personas que se destacan en cualquier disciplina en el resto del mundo, para que vengan a vivir y a producir acá. Por eso aquí encontramos los mejores científicos, profesionales, intelectuales, músicos, artistas, deportistas, etcétera, que hacen grande esta nación. Pero eso ya lo había inventado Nabucodonosor 6 siglos antes de Cristo. Así que cuando Nabucodonosor se puso a analizar que él había vencido y dominado a los países más grandes de toda Europa y Medio Oriente, y que los pocos habitantes que él había dejado en esos países no podían constituir una amenaza para su reino, concluyó que en esa parte de la interpretación Dios se había equivocado. por eso mandó a construir esa estatua o esa imagen toda hecha de oro.
Sí, hermano Franklin, yo noto que las medidas con las que se dan las dimensiones de la estatua ya no se usan hoy. ¿Hay alguna forma de saber su equivalente a las medidas actuales para tener una idea de cómo era esa estatua?
Claro que sí, mi hermano José. Casi todas las Biblias tienen una tabla de pesos y medidas que se usaban en el Antiguo Testamento y otra de las que se usaban en el Nuevo Testamento, que casi siempre están al final de la Biblia. En la versión Reina Valera, que es la versión que nosotros usamos en este programa, podemos ver que un codo es aproximadamente 45 centímetros, o mejor dicho, casi medio metro. En Daniel 3:1 acabamos de leer que la estatua medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Por lo tanto, solo tenemos que dividir 60 entre 2 y 6 entre 2, lo que nos daría casi 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Esas serían las dimensiones de la estatua. Pueden imaginarse el poderío que tenía Nabucodonosor en ese entonces, que pudo construir semejante estatua toda de oro. El problema no solo es que no creyó a Dios, sino que dio la orden de que todos tenían que postrarse y adorar esa estatua o esa imagen, so pena de muerte para el que no lo hiciera. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 6.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego».
Si recordamos, el gobierno que Juan vio salir del mar en Apocalipsis 13 tiene parte de los cuatro gobiernos o bestias que Daniel vio salir del agua, que a su vez son los mismos gobiernos de Daniel 2, es decir, de la estatua. Eso significa que aquel gobierno de Apocalipsis 13 tiene característica que copiará de los cuatro gobiernos que aparecen en el libro de Daniel. Justamente esta es una de esas características. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, pero versículos 14 y 15, y veremos que ese gobierno que en el tiempo del fin va a construir también una imagen y va a adorar, que sea adorada. Leamos Apocalipsis 13, versículos 14 y 15.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase.
Esto lo vamos a ver con más calma cuando regresemos a Apocalipsis 13. Pero queríamos resaltar este detalle solo para que captemos que casi todo lo que falta por cumplirse no es difícil que se cumpla, ya que muchas son cosas que ya han ocurrido y solo se van a repetir. Por eso tenemos que estudiar las profecías cumplidas para poder aprender a prepararnos para lo que viene. Ya que estamos analizando Nabucodonosor, Daniel 7 simboliza a Nabucodonosor y a Babilonia como un león. Vamos a leerlo nuevamente, Daniel capítulo 7, versículos 2 al 4.
Daniel dijo: «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
En cuanto a la figura real, o sea, del animal real, el león, sabemos que no es un animal, no es el animal más grande de la selva. El más grande es ¿cuál? El elefante. Tampoco es el más fuerte. ¿Cuál es el más fuerte de la selva? Es el elefante también. El león no es el más feroz de la selva, ya que solo mata para comer. El más feroz es el tigre, que mata aunque esté lleno. El león no es el más rápido de la selva, ya que el más rápido de la selva, ¿saben cuál es? El chita, que es un familiar del leopardo. Sin embargo, escuche bien, al león se le conoce como el rey de la selva y todos le temen, a pesar de que no es el más grande, ni es el más fuerte, ni es el más feroz, tampoco es el más rápido. Esa fama se debe, entre otras cosas, a su gran inteligencia. El león vive en grupos con una jerarquía bien definida y muy bien organizados para cazar presas aún mayores que ellos mismos y para defender su territorio y a los miembros de su clan. Pero una de sus características a la que se le debe ser considerado el rey de la selva es el gran rugido que paraliza de terror a todos los que están a varios cientos de metros en la selva. Nabucodonosor tenía una táctica de ataque parecida a la del león. Él sitiaba o rodeaba por meses en ocasiones a la ciudad que iba a tomar. Durante ese tiempo él hacía que sus escuadrones de tamboreros sonaran sin cesar sus tambores en son de marcha, lo que le hacía pensar a los que estaban en la ciudad que las tropas de Nabucodonosor se estaban acercando. Esto hacía que su corazón se acelerara al son de los tambores y el estrés, el temor, la falta de descanso, así como la falta de agua y alimento, ya que la mayoría de las ciudades estaban amuralladas, pero tenían sus campos de cultivos y sus fuentes de agua fuera de la ciudad. Todo esto hacía que ellos le fueran minando su resistencia, su estado anímico, y finalmente cuando Nabucodonosor hacía el ataque, ya estaban casi vencidos. Además de esto, Daniel 7:4 dice que el león que simboliza Nabucodonosor tenía alas de águila, dice allí. Recordemos que el águila es considerada la reina de las aves. Mire qué combinación, el rey de la selva y la reina de las aves, que se caracteriza por no tener adversarios que representen peligro para ella. Además, es una perfecta cazadora que se lanza sobre sus presas a velocidades de más de 200 kilómetros por hora sin darle la mínima oportunidad de escapar de sus filosas garras y de su poderoso pico.
Hermano Franklin, ¿qué tiene que decirnos en cuanto a su característica representada por el oro?
Hemos dicho que la calidad de los metales simboliza la relación de esos gobiernos con Dios. Nabucodonosor conoció a Dios por medio del profeta Daniel. Nabucodonosor fue respetuoso de las cosas de Dios, incluso cuando invadió y venció a Jerusalén. Tomó los vasos y los utensilios sagrados del templo y los guardó junto a los utensilios sagrados de su Dios. Pueden ver eso en Daniel capítulo 1 y el versículo 2. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero léalo, Daniel 1, 2. Pero cuando se llenó de soberbia, orgullo y vanagloria, por ser el hombre más poderoso de la tierra, Dios le dio una lección para que entendiera que sin Dios somos nada. Recuerden que él se llenó de orgullo al ver allí los jardines colgantes, que aún se considera una de las siete maravillas del mundo. El capítulo 4 de Daniel fue escrito por el mismo Nabucodonosor, donde expresa su testimonio y cómo Dios, por medio del sueño de un árbol gigante, le anunciaba lo que le ocurriría por soberbio al atribuirse la gloria del esplendor del imperio de Babilonia. Dios permitió que sufriera de licantropía, que es una enfermedad mental en la que la persona cree que es un animal, y por 7 tiempos, dice la Biblia, o 7 años, vivió con las bestias en el campo hasta que se humilló y aceptó en su corazón la majestad de Jehová Dios. Entonces recuperó la razón, se convirtió al Señor y fue restaurado en su cargo, donde recibió más grandeza que antes. Usted puede leer toda esa historia en Daniel capítulo número 4. Escríbalo allí, Daniel capítulo 4, y lo lee más tarde. Pero por asunto de tiempo solo vamos a leer los versículos 33 al 37. Daniel 4, versículos 33 al 37.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, y volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Mire, tremendas palabras el testimonio del rey Nabucodonosor, aquel rey altivo, pero que en su momento conoció al Señor y se entregó a adorar a Dios, al Dios verdadero. Por eso está simbolizado como la cabeza de oro. Como veremos en lo que resta del cumplimiento de las profecías paralelas, ningún otro del gobernante se convirtió verdaderamente a Dios como lo hizo Nabucodonosor. Por eso, repetimos, fue representado como la cabeza de oro. Pero había una profecía que se tenía que cumplir, la cual decía que ese gobierno representado por el oro terminaría y sería sustituido por un gobierno de plata que fuera inferior. Después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Nabonido heredó el trono, pero este lo cedió a su hijo, es decir, al nieto de Nabucodonosor, Belsasar, quien el 12 de octubre del año 539 a.C., escriba esa fecha allí, 12 de octubre del año 539 a.C., hizo una fiesta en honor de su dios Marduk e invitó a 1000 de sus capitanes con sus esposas y sus amantes, y para congraciarse con ellos mandó a buscar los vasos sagrados que Jehová dio, de Jehová Dios, que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, y procedió a tomar licor en ellos. Esta fue la gota que derramó el vaso, y esa misma noche Dios permitió que Babilonia fuera conquistada por un ejército formado por la unión de dos países que ya Nabucodonosor había conquistado. Así que así fue el fin del imperio de Babilonia. Eso está en los libros de historia, pero la Biblia también lo registra y lo puedes leer en Daniel capítulo 5. Allí está toda la historia, e incluso están los países que vencieron a Babilonia. Nabucodonosor no creyó en la interpretación de su sueño, la que le dio Daniel, pero eso no impidió, escuche bien, el no creer no impidió que se cumpliera con exactitud. Lo mismo pasa con nosotros. Independientemente de que creamos o no lo que dice la Biblia, pues se va a cumplir todo. Veremos cuál fue el nuevo gobierno que ocupó el lugar de Babilonia, pero eso será el próximo programa, porque el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Bien, hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio del día de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también lo puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Suplicamos, oh Dios, que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo había anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Amén.
Ayúdanos a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ellas tienes para la preparación de tu pueblo, conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para
sí,
siempre.
Padre.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Así sea.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Amén.
Más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades,
sí, Señor,
para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda desde ya nuestro próximo compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
su hermano José
y el hermano Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora.
WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 6801 15, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 6801 15, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.